Leía varios periódicos de América Latina en esta semana y en la semana pasada, donde están empezando las eliminatorias del Mundial de Norteamérica. ¿Ah? ¿Ya están ahorrando para los tickets? El que vaya a comprar tickets, no los compre para el domingo. ¿Ah? Ok, recuerde esto. Va a ser México, Estados Unidos y Canadá 2026. Dice que las ciudades se están preparando para este gran evento. Pero lo interesante es que apenas empezaban las eliminatorias, ya los periodistas hablaban de favoritismo. Algunos decían, este jugador va porque es amigo del técnico. Otros decían, este jugador va a la selección porque es reconocido por algún empresario. Y empezaban a hablar de favoritismo. Pero sabe que el favoritismo no pasa solo en el fútbol. También cuando vamos a la política, nos encontramos que los grandes proyectos de construcción se los entregan ¿a quién? A los amigos. Se los entregan a los amigos. Y cuando uno ve que esos grandes proyectos y va a una empresa que no tiene alguna referencia y se lo entregan, no se lo entregan, sino que participa, nunca gana, porque siempre hay, entre comillas, algún proyecto mejor. Y se habla de una corrupción tremenda a través de América Latina y del mundo, porque siempre hay favoritismos. No nos quedamos en el deporte y no nos quedamos en la política. Venimos a nuestro círculo de amistad y nos damos cuenta que también a través de los círculos en los cuales nosotros vivimos hay favoritismo. ¿Qué tal usted en el trabajo? Siempre está diciendo, es que el que está ahí es el favorito del jefe. ¿Ya sabe quién es el favorito en su trabajo? ¿Ya sabe quién es el favorito en su trabajo o no? Y uno dice, es el favorito. Y vamos a hablar hoy acerca del favoritismo. Y la carta de Santiago nos lleva a caminar en algo demasiado claro acerca del favoritismo. Y vamos a ir descubriendo eso, porque hay un propósito principal en la carta de Santiago, y es que nosotros podamos vivir lo que somos. Un famoso pastor aquí en los Estados Unidos daba una definición de los cristianos ateos. Cristianos ateos, suena como raro. ¿Quiere ver la definición? Los cristianos ateos son aquellas personas que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Aquellas personas que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. ¡Qué profundo! Y les llamó los cristianos ateos. Por consiguiente, el libro de Santiago nos va a invitar a nosotros a que no seamos de esa clase de cristianos, sino que podamos vivir lo que realmente nosotros somos. Tito nos recuerda y nos hace fuerza de cómo debemos vivir en el capítulo 1, versículo 16, cuando dice: profesan conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito de una manera fuerte, le está diciendo: profesan conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. Yo no sé usted por qué vino hoy, pero esto empezó fuerte. ¿Ah? Profesan de hacer, se creen que son de Dios. ¿Pero qué? Pero realmente no lo son. ¿Sabe que usted y yo tenemos una lucha constante con el enemigo? Usted y yo vivimos una guerra contundente. Cada día, cada minuto, cada hora, el enemigo quiere derrumbar completamente nuestra fe. Quiere que nosotros no vivamos lo que creemos, y quiere llevarnos a desagradar completamente a nuestro Señor. Vamos a resolver una pregunta en los próximos minutos. Y es cómo convivir, cómo deben convivir los que confían en Dios. Vamos a mirar algunas cosas de cómo poder convivir con los que están a nuestro alrededor. Cómo tú y yo poder ser justos. Cómo tú y yo poder vivir plenamente y poder honrar al Señor donde estemos. El primer elemento es: nuestras acciones deben reflejar la fe que tenemos en el Señor. Nuestras acciones, quiere decir, como yo vivo, como yo hablo, como yo miro a los demás, tiene que tener, reflejar lo que yo realmente soy. Santiago 1 dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar al favoritismo. Yo quiero que te devuelvas un poquito en el texto, porque dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Dice: la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es interesante que recuerde que Santiago era el pastor de Jerusalén, y mire lo que está diciendo en este momento. Le está diciendo: la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Les está recalcando en quién tienen la fe, y les está diciendo quién es el Señor Jesucristo. Podría pasar muy rápido por ese texto, pero lo que está poniendo es la base para poder decir en todo el capítulo que sigue cómo yo debo vivir con esa fe. Y dice: la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Hay que entender algo muy importante. Santiago, siendo pastor, está enseñando a la iglesia que está completamente en diferentes lugares, y les está recordando que hay un Dios que se llama Jesús. Les está recordando que el Mesías ya vino. Les está diciendo aún más. Les está diciendo: el glorioso Señor Jesucristo. Está resaltando la divinidad de Jesús. Para nosotros, escuchar que Jesús es Dios ya es muy fácil, porque históricamente ha pasado mucho, pero para estos creyentes que estaban dispersos en diferentes lugares era algo completamente nuevo. Era como que habían estado esperando el Mesías, pero había muchas preguntas: ¿será que es? ¿Será que no es? Y él le dice de la siguiente manera: la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él aprovecha para resaltar la divinidad del Señor Jesucristo, y la resalta de una manera poderosa. Hay que entender que el libro de Santiago se escribe entre el año 44 y 48, y si nos devolvemos un poquito a ver cuándo el Señor Jesucristo había sido crucificado y resucitado, algunos decían que podía haber sido el año 30 o el año 33. Quiere decir, esta carta, que fue de las primeras que se escribió, apenas se estaba escribiendo 11, 12 o 13 años después de que el Señor Jesucristo había resucitado. Entonces estaba fresquito, y para la gente era difícil entender que el Señor Jesucristo era Dios, porque lo habían visto caminar, habían estado con Él. Pero Él, de una manera maravillosa, está diciendo: la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Quiere decir, wow, lo pone en el nivel que Él está, en la divinidad que Él está, y le está diciendo: como ustedes ahora tienen fe en el Señor Jesucristo, esta es la manera en que ustedes deben vivir. Interesante cómo empieza a afianzar Santiago en los creyentes el entender de que ese que fue a la cruz y murió por ti y por mí y resucitó fue el mismo Dios encarnado. Es el mismo Dios encarnado que se despojó completamente de todo. El apóstol Pablo lo dejó muy claro también en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7, cuando dijo lo siguiente: la actitud de ustedes, el apóstol Pablo escribiendo, debe ser como la de Cristo Jesús, a quienes, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Quiere decir, se despojó de toda gloria para caminar en esta tierra, y en ese es que nosotros creemos. El que nos liberó del pecado, el que abrió la puerta de los cielos, el que es el intercesor para llegar al Padre, se llama el Señor Jesucristo, y lo has venido a adorar en este lugar, y es el único que reconocemos, honramos y enaltecemos en este lugar, porque esta es su casa. ¿Lo comprende, iglesia? Cuando yo entiendo eso, entiendo eso en mi mente, entonces digo: si el Señor Jesús dice que debo vivir así, entonces debo vivir así. Y le recuerda a Santiago de manera poderosa y maravillosa la divinidad de Cristo. Y después de recordarle la divinidad de Cristo, empieza a hacer algo claro, poderoso e importante en la vida del creyente, y trae el problema del favoritismo. Por eso hay un segundo elemento, y ese segundo elemento es que nuestra fe debe reflejar que en nuestras relaciones no hay favoritismo. Y muchos deben estar diciendo: pero es que yo tengo mis amigos favoritos. No está hablando de eso. Es que yo tengo mi equipo favorito. No está hablando de eso. Es que yo tengo mi pan favorito. No es eso. ¿Sabe de qué está hablando? Del favoritismo, pero definiendo el favoritismo como esto. El favoritismo es dar preferencia a una persona o grupo sobre otras con igual derecho. Ese es el favoritismo. Es cuando yo doy preferencia a alguien, pero los dos tienen el mismo derecho. No quiere decir de que yo no puedo tener mi círculo de amistad. No quiere decir de que yo tengo que saber escoger con quién voy a caminar el camino de la vida. Tenemos personas especiales para nosotros, pero el favoritismo es cuando yo vulnero los derechos de alguien más porque no me importaron, por darle algo a alguien que no lo merece. Eso es el favoritismo. Y el Señor Jesucristo lo enseñó y dijo: no hay favoritismo en los hijos de Dios. El Señor Jesucristo no tuvo favoritismo con nosotros. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él no dijo: yo voy a morir solo por los judíos. No, incluyó el hondureño, el salvadoreño, el colombiano y hasta el venezolano. Para que se rebote. No, aquí sí están, ¿no? Mire, nos incluyó a todos, sin importar qué hubiera pasado. ¿Sabe por qué? Porque nos ama, porque nos hizo diferentes, porque cada uno de nosotros, sin importar qué características tengamos, el Señor dijo: así te hice, eres importante para mí, yo tengo un valor para cumplir contigo en esta tierra. Por consiguiente, cada persona que existe es porque al Señor le plació y tiene propósitos divinos para él. Créalo, créalo para su vida. No importa qué le hayan dicho, no importa que alguien lo haya puesto a un lado, el Señor tiene propósitos divinos para su vida. Ahora, dice lo siguiente el versículo 1. ¿Y cómo nos complica ese versículo 1? Yo lo voy a leer y nos complica, porque quiero volver al versículo 1. No he salido del versículo 1. Dice: hermanos míos. Por consiguiente, no está diciendo hay favoritismo en los romanos, en el imperio romano. No está diciendo hay favoritismos en Grecia. No está diciendo hay favoritismos en el principal de la sinagoga. No, le está escribiendo a la iglesia. Le dice: hermanos y hermanas, hermanos míos. Y después al final dice el versículo 1: no deben dar lugar al favoritismo. Y dice: wow, no den lugar al favoritismo. No, no den espacio para eso. No den lugar a la injusticia. No den lugar al prejuicio. No den lugar a eso, porque eso destruye completamente el plan de Dios para su iglesia. Lo que estaba diciendo aquí Santiago era: iglesia, cuidémonos. El enemigo va a querer que nosotros pongamos personas a nuestro alrededor. ¿Por qué viene? ¿Por qué muchas veces pasa el favoritismo? ¿Porque la persona es diferente? ¿Porque tiene una cultura diferente? ¿Porque tiene una vestimenta diferente? ¿Porque su acento suena diferente? ¿Porque su voz suena diferente? Ay, no me desespera ese tonito que tiene. Entonces la pongo a un lado, lo pongo a un lado. Porque huele diferente. Y nos pasa muchas veces en nuestro mundo. Hay tantas personas que huelen diferente y nosotros rápidamente las rechazamos. No les queremos ni compartir el mensaje porque con ese olor, ¿quién puede? Y para ellos huelen bien. Son culturas diferentes. Y nosotros rápidamente rechazamos. Es interesante que a veces hasta lo triste de muchos hispanos es que rechazamos hasta los que recién están empezando lo que nosotros empezamos hace algunos años atrás en este país. Y escucho grandes historias sobre esto. Y el Señor está diciendo: hey, tengan cuidado. Reciban a todo mundo, amen a todo mundo. Yo te quiero decir algo, y no es porque el Señor me dé la oportunidad de servir en esta casa, sino porque cuando llegué aquí empecé a encontrar que acá estaba la iglesia mexicana. Hace unos 25 años, 23 años atrás, acá estaba la iglesia salvadoreña, allá estaba la iglesia hondureña. Había una que se llamaba la primera iglesia mexicana. ¿Y cómo iba a ir un colombiano ahí? ¡Wow! Y está bien, nos sentimos bien en nuestra cultura. Pero ¿sabe qué me encanta de Champion Forest? Que el Señor ha hecho la mezcla del cielo en América Latina aquí en esta casa local. ¿Ah? Y hermosísimo, hermosísimo. Porque a veces me preguntan: ¿Y de dónde son los que se congregan allá donde tú sirves? Y yo digo: uff, tenemos de todo. Últimamente nos han llegado muchos de uno, pero tenemos de todo. Tenemos de todos, son bienvenidos. Y le decía yo el miércoles a la iglesia en inglés: gracias, porque ustedes han amado esta comunidad de una manera especial y han hecho que esta casa espiritual sea una casa para todas las naciones. El Señor Jesucristo dijo: mi casa, casa de oración será para todas las naciones. Y leía yo ese versículo el miércoles pasado y decía, cuando yo lo leo ese versículo me sale una sonrisa de mi rostro, porque dijo: Padre, me has puesto en una casa donde es una casa espiritual para todas las naciones. Ahora, no quiere decir de que no seamos favoritistas. No quiere decir eso. Porque a pesar de que estemos juntos, podemos muchas veces poner a personas a un lado, a pesar de que tienen derecho de algo. Una de las historias tristes que hay en la humanidad quedó escrita en una autobiografía de un líder llamado Mahatma Gandhi, el famoso líder hindú, un hombre inteligente, un hombre brillante, un líder extraordinario, que un día empezó a estudiar los evangelios y se conectó con los evangelios de una manera maravillosa y los estudió y empezó a creer de una manera maravillosa en los evangelios. Y un día se levantó y dijo: voy a ir a una iglesia porque me quiero bautizar. Y dice la autobiografía de que cuando llegó a esa iglesia y lo vieron cómo se vestía y le vieron la raza que era, le dijeron: este no es el lugar para ti, hay una iglesia más allá donde tú te puedes congregar un poco más cómodo. Dice que el hombre salió de ese lugar y dijo: si en los cristianos hay favoritismo, entonces yo a través del hinduismo podré bendecir a mi gente. Y quedó la última frase que él mencionó sobre el tema. Dijo: yo sería cristiano de no ser por los cristianos. Agáchese, que no le pegue esa bola. Yo sería cristiano de no ser por los cristianos. Mis queridos hermanos, el versículo 2 dice de Santiago: supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropas elegantes, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dice: siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, siéntate en el suelo a mis pies. Y muy claro, le escribía a todas las iglesias y le estaba diciendo: al Señor le importa a todos. No importa qué haya en su historia, no importa qué haya en su pasado, no importa qué tan bajo haya caído, no importa si es rico o pobre, al Señor le importa cada persona que quiera acercarse a Él. Y usted y yo estamos invitados a ser instrumento y no puerta para que esa persona llegue a los pies de Cristo. Pero ese favoritismo no se queda solo en la iglesia, ese favoritismo llega a las familias. Y he tenido muchos chicos en mi oficina, personas en mi oficina, que han llegado a hablar conmigo y siempre me dijeron: yo no fui especial para mi padre porque yo no fui hombre. Yo no fui lo que él estaba esperando. Yo siempre me sentí rechazada. Y ya tiene 45 y todavía se siente así. Ese ya es otro sermón. Te tiene que soltar lo que no es suyo. Pero hizo un daño en sus hijos porque había favoritismo. No espere lo mismo de todos sus hijos. Tenga mucho cuidado. Cada uno de nuestros hijos tiene diferente capacidad. No los compare unos con otros. El Señor los ha creado de tal manera que los va a usar para su gloria, y sus capacidades son diferentes. Pero si explotamos esas capacidades diferentes que tienen, ellos podrán alcanzar los propósitos divinos que Dios preparó de antemano para ellos. El favoritismo llega a través de la familia extendida. Hay muchas personas con las que no queremos ser justos con ella. Hay muchas personas en nuestro trabajo en las cuales no queremos ser justos con ella. Escogemos a quien bendecimos. Tenga cuidado en vulnerar los derechos de otros, porque con eso no honramos a nuestro Dios. ¿Amas a las personas por igual? No te quiero decir de que no haces tus relaciones de amistad especial con alguien. Necesitamos tener buenos amigos. Pero ¿amas a las personas por igual? ¿Te preocupas por las personas por igual? ¿Valoras tanto al pobre como al que tiene dinero? ¿Aceptas a las personas bonitas, a las medio y a las feitas? ¿Las aceptas? Todos son lo que el mundo dice, porque para el Señor todos somos hermosos para Él, preciosos para sus ojos. Usted es precioso para los ojos del Señor. Dele un aplauso al Rey que lo mira así. ¿Ah? Por la gracia del Señor lo mira así. Nos mira así. El Señor es especial y maravilloso. Una fe genuina en Jesús nos lleva a amar a todos por igual. Yo sé que es difícil cuando alguien te ha decepcionado y te ha fallado. Y yo sé que cuando nuestro corazón se corrompe por circunstancias, es duro seguir la batalla. Es duro volver a dar lo que nosotros teníamos y mermamos y por prejuicio nos quedamos en un lugar. Pero la Escritura nos está animando a que vayamos y demos. Dice Romanos 2:9-12: habrá sufrimiento y angustia por todo lo que hacen el mal, los judíos primeramente y también por los que no son judíos. Pero la gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primero y también para los que no son judíos, porque con Dios no hay favoritismo. Quiere decir, si nosotros vivimos la fe que tenemos, si nosotros somos capaces de ser los hijos de Dios, que Dios quiere que nosotros seamos, habrá gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. ¿Cómo vives? ¿Cómo vivimos? Es la tarea que nosotros tenemos. Hay un tercer elemento. Nuestra fe bien vivida nos dará libertad y gozo eterno. Si viajas hasta el versículo 12, dice: hablen y pórtense como quien han de ser juzgados, porque la ley nos da libertad. Y nos recuerda algo. Un día tú y yo vamos a estar juzgados ante el trono de la gloria, y el Señor va a estar allí y nos vas a decir: te puse estas personas a tu entorno, en tu entorno, para que las bendijeras. Te puse estas personas para que impactaras en ellas. Te puse estas personas a tu alrededor. De pronto te va a decir: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero de pronto te podrá decir: no fuiste capaz de hacer lo mínimo por bendecirlas, para que me conocieran y para que te conocieran, que yo soy capaz de hacer en un corazón. No dejes que el enemigo controle tu corazón. No dejen que las heridas controlen tu corazón. Recuerda que tu corazón el Señor lo renueva y lo hace nuevo siempre que lo buscamos a Él. El favoritismo se supera cuando yo veo a cada persona con misericordia. ¿Cómo supero esto? Cuando tengo la capacidad de ver a cada persona con misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia viene del latín misere o misere, y significa miseria, y de la otra palabra que es cor o cordis, que significa corazón, y es agarrar la miseria de otro y ponerla en tu corazón. Eso es misericordia. Es cuando yo miro la necesidad del otro, la dificultad del otro, la diferencia del otro, la capacidad de pensar del otro, y a pesar de que me piensa completamente diferente, mi corazón tiene tanta misericordia que aunque me fastidia, supero eso y soy de bendición para esa persona. No le quito el derecho a poderla bendecir. Porque si el Señor la puso en mi camino, va a ser para bendición. Y el versículo 13 nos recuerda algo: porque habrá un juicio sin compasión para que el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. ¿Estás escuchando? Ay, nadie dijo amén cuando dije: habrá un juicio sin compasión para los que actúen sin compasión. Está duro ese amén ahí, ¿no? Y después dice: la compasión triunfa en el juicio. Quiere decir, cuando he tenido compasión y llega ese gran momento, el Señor va a decir: viviste una vida bien, te la puse difícil, te puse algunas personitas que te fastidiaran, te puse algunas personitas diferentes, y te quiero decir, cumpliste la tarea, las bendejiste. Muchas veces estabas que te me salías, pero tu fe superó eso y triunfaste, y pudiste ser herramienta de bendición para otros. La misericordia es compasión. La misericordia se acerca para ayudar a aquellos que tienen necesidad. La misericordia es lo que te hace amar a tu enemigo. La misericordia es lo que te motiva a ayudar al extraño. La misericordia es amable cuando otros son crueles. La misericordia es amorosa cuando otros no son amorosos. La misericordia trata a todos por igual cuando no te tratan por igual. Santiago 3:17 dice lo siguiente: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buen fruto, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Sabe qué palabra resalto de este texto? Vivir con compasión nos permitirá a nosotros aceptar y ser de bendición a las personas diferentes a nosotros y no llegar al favoritismo que no bendice a nadie. Cuide su hogar de favoritismos. Cuide sus hijos de favoritismos. De pronto le va a gustar uno más que se parece a usted. Y usted dice: ¿cómo se parece a mí? Cuide su corazón, porque son regalo del Señor. Ame a sus hermanos, sin importar cuál es su estatus, y juntos crezcamos a conocer cada día más el rostro de nuestro Señor. Tengo una pregunta para terminar. ¿Estás haciendo que las personas se acerquen a Dios o solo que se alejen de Él? Vuelvo a este gran líder que hizo mucho en la India y en el mundo. No soy cristiano por los cristianos. Qué lindo que alguien pudiera decir: soy cristiano porque un día el testimonio de esta persona, la vida de esta persona, impactó mi vida. Qué hermoso que esa persona fueras tú. Y tu vida impactó de manera poderosa a alguien más. ¿Estás quitándole el derecho a alguien que merece derecho? ¿Estás prefiriendo a alguien por encima de alguien más por cosas específicas? ¿Estás siendo imparcial? El Señor Jesucristo nos aceptó, se despojó de toda su gloria, vino por ti y por mí que no lo merecíamos, caminó en este mundo, nos enseñó a vivir, fue a la cruz del Calvario y sufrió de una manera impresionante, y su perfecta sangre se derramó con el único propósito de que estuviéramos ante el Padre, y lo hizo no por los judíos, lo hizo por ti y por mí también, para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás siendo de testimonio a alguien? ¿Lo estás siendo? ¿Quieres cerrar tus ojitos ahí donde estás?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.